Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, soy Sergio Ramos y quería comunicaros que hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París y que estoy deseando veros en el Parque de los Príncipes. Un saludo, un beso muy grande.
¡Epa, epa! Como príncipe, el príncipe Ramos en París. ¿Qué estará pensando Florentino cuando lo vea? Bueno, imagínense ustedes. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Fernando Palomo, te saludo con mucho gusto. ¿Te parece que es una de las grandes, grandes contrataciones del verano, una de las grandes cambios, el capitán emblema del Real Madrid para jugar en el PSG?
Imagínate si no, y muchísimas gracias a todos los que ya empiezan a mandar sus mensajes, agradeciendo que en esta hora te voy a mantener fuera de Twitter lo más posible, por lo menos. Sí, es uno de los grandes cambios. Imagínate, David, es que estás hablando del capitán del club más exitoso en la historia de las competencias europeas, que levantó el trofeo además en 3 ocasiones, llegando a un buque que es el que más ha invertido en los últimos 10 años para ir a ganar justamente esa copa que ha levantado en 3 ocasiones Ramos. Y es que si alguien no ve fútbol o poco sabe de fútbol, creerá que el Paris Saint-Germain ganará la próxima Champions por Sergio Ramos, ¿no? Una línea directa, del punto A al punto B, una línea recta. Ramos gana Champions, me va el Paris Saint-Germain a ganar Champions. No es así de fácil y no ha probado
ser fácil tampoco. Es mucho más complejo que eso. Correcto, hablaremos del fútbol internacional, hablaremos obviamente de, estamos inmersos en camino a la final de la Eurocopa de Naciones, el domingo, el Argentina-Brasil, final de NBA, Wimbledon.
Arranca la Copa Oro, David, y arranca la Copa Oro, que para nuestra confederación
sin
entrega
público,
también el título al mejor de la CONCACAF. La Copa Oro no la dejes a un lado, no la desprecies.
No,
por mucho
nada,
que no
nada.
Te guste el fútbol, la Copa Oro la tenemos que ver porque es el fútbol de nuestra región.
Yo tengo ya mi sábado reservado, ya lo tengo. Argentina-Brasil, luego veré El Salvador-Curazao, por supuesto, partidazo.
Obviamente.
Y más tarde, si me da tiempo, veo México contra Trinidad y Tobago. Bueno, comenzamos, Fernando, comenzamos con Ramos. A ver, convierte, tú ya lo estabas diciendo, a ver, pero lo estás diciendo en broma, lo estabas diciendo en tono irónico. ¿Convierte al PSG en favorito para la Champions? ¿O en qué lo convierte esta firma de Sergio Ramos, que hoy ahí estuvo con su familia en París? Es la esposa de Ramos, ¿no?
Es la esposa de Ramos, sí.
La esposa de Ramos, pareja. Correcto. Correcto. Estuvo ahí en París firmando el contrato. ¿En qué convierte? Casi no le quedaba la camiseta, pero bueno. ¿En qué convierte Ramos al PSG?
Es más, más que Ramos al PSG, porque creo que el cartel del Paris Saint-Germain lo tenía antes de la llegada de Ramos. Esto, el Paris Saint-Germain convierte a Ramos en uno de los jugadores más seguidos por la prensa española de toda la temporada. La temporada será una de las campañas con mayor presión para Sergio Ramos. Despreciar al Real Madrid, como lo hizo evidentemente por no querer ceder a su intención de fichar más allá de la política del Madrid por 2 años, el Madrid le ofrecía un año de temporada y seguir en el club. No creo que Ramos necesite el dinero, aunque pasó por problemas financieros importantes después que un negocio inmobiliario no le fuera bien. Pero no creo que este sea el mayor de los problemas de Ramos. A ver, no tendrá drama para llegar al 15 y pagar la luz. Ramos no necesitaba de los dineros que le ofrecía el Paris Saint-Germain. El reto podía seguir siendo en el Real Madrid. Sin embargo, esto no es novedoso, porque lo de Ramos y el Paris Saint-Germain se sabía desde hace 4 meses ya, cuando se había informado en España que Ramos tenía un acuerdo con el Paris Saint-Germain y que no había decidido aceptar la propuesta del Real Madrid. No es que Ramos convierta al Paris Saint-Germain en candidato. Candidato lo era antes, porque el Paris Saint-Germain tiene a Mbappé, a Neymar, a Paredes, a Di María, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El Paris Saint-Germain convierte a Ramos en el jugador con mayor presión en el fútbol europeo?
Sí, ahora, en algo sí deben cambiar las pretensiones del PSG, por tú lo has dicho muy bien, los números, los títulos de Ramos, el recorrido de Ramos. Entendemos que llega en una edad donde obviamente el declive y sus condiciones físico-atléticas pues no están al tope, pero yo sí lo veo todavía, creo que le quedaba gasolina o motor suficiente por lo menos para brindar un par de temporadas o una temporada al máximo nivel. Claro, si su físico lo respeta. Yo creo que el PSG se vuelve mucho más sólido, mucho más equipo con Ramos.
Es decir, PSG tenía a Marquinhos, central de la selección de Brasil, uh-huh, y a Kimpembe, central de la selección de Francia. Ahora suma a un central para darle dolor de cabeza a Pochettino. No, no es que falta le hacía una posición de central Paris Saint-Germain.
Correcto, pero no te sobra un futbolista como Ramos nunca, ¿no?
Con
Además,
tampoco.
Su inspiración, su personalidad, es un ganador al 100%. Y además, digo, al Madrid le salió la jugada, al final de cuentas, en lugar de... Tú se supone que este tipo de jugadores, Fernando, los vendes a una liga exótica, donde no te van a hacer daño. Los vendes a la MLS, los vendes al Golfo Pérsico. Se lo vendió, o mejor dicho, lo perdió ante un rival directo por la Champions.
También hay otra cosa, no es la primera vez que Ramos intentaba salir del Madrid, lo hizo alguna vez con el Manchester United, estuvo cerca también de irse a China, en fin, Ramos se va del Madrid y ahora muchos tuvieron que rascarse los ojos para ver que la imagen que estaban presenciando en realidad era una de verdad y no un fotomontaje como tantos otros. Ramos es del Paris Saint-Germain, créanlo o no. Créanlo o no, yo creo ya saber cuál es la respuesta a esta pregunta que le haré a David Faitelson, pero se la debo hacer igualmente, aunque jueguen en una final 5 Copas del Mundo y en la otra final estén 7 Copas del Mundo expuestas en la disputa del partido. Argentina-Brasil en la final de la Copa América, Italia-Inglaterra en la final del fútbol europeo, que es el que más le gusta a David. David, ¿cuál de estas es más atractiva? Yo ya sé que me vas a decir... La final entre los europeos.
No te adelantes, Fernando, porque además tienes que agregar que está quizá inmiscuido en una de estas finales el mejor futbolista de la historia. Está un futbolista que a veces se olvida del fútbol asociación, del fútbol colectivo y se recrea siendo un jugador individualista como Neymar y nos entrega cada jugada de champán, cada jugada de fantasía, la cual por supuesto le agradecemos, no se lo agradecerán sus entrenadores y sus compañeros, pero nosotros se lo agradecemos rotundamente. No, la verdad me has puesto a pensar, pero a ver, Fernando, el nivel futbolístico...
Yo lo que quiero es una respuesta, no es tan difícil, David.
No, Brasil, Argentina,
o Inglaterra-Italia, ¿qué duelo motiva David de la infancia?
Fernando Palomo,
¿cómo? Ya ha quedado lejos ese David de la infancia, aquel que miraba fútbol porque le gustaba el fútbol y no lo despreciaba por la región de la que venía.
A ver, Fer, ¿Cómo no va a ser una respuesta complicada cuando está eso de por medio? Brasil-Argentina es un clásico, van a jugar en Maracaná. El único defecto que le veo, no sé si el gobierno brasileño, porque estaba en eso, iba a permitir público o no iba a permitir público, porque el público finalmente es importante. Creo que al final no va a ser así. Pero a ver, me la has puesto bien complicada. En Wembley, Inglaterra, buscando historia contra Italia. Por el nivel futbolístico me quedo con la Eurocopa. Solamente porque el fútbol es colectivo.
Pero
no depende de un solo futbolista.
¿En una cancha en la que van a estar Messi de un lado y Neymar del otro, puede haber mejor nivel de fútbol?
Sí.
En una cancha en la que van a estar Messi y Neymar frente a frente.
¿Prefiere
David Faitelson ver a Harry Kane jugar?
No me vengas con esa. No me vengas con
jugar o a Sterling tirarse de clavado antes que ver a Neymar tirarse de clavado.
Los sudamericanos cambian el fútbol europeo, ¿eh? No me vengas con esas ideas, Fernando.
Estás eligiendo ver a un clavadista inglés antes que a un clavadista brasileño, David Faitelson. Yo se los dije, yo sabía cuál era la respuesta. David lo conozco.
El fútbol es europeo.
David, los ingleses
inventaron el juego. Wembley,
inventaron
la
regla del juego. No han inventado nada los ingleses. La Copa no regresa a casa tampoco. La Eurocopa nunca ha estado en Inglaterra. Nunca ha estado en casa. Vamos a ver la final de la Copa América antes, por favor. Primero El Salvador Curazao, pero antes, después de eso, la final de la Copa América, porfa.
Es romántico,
Brasil-Argentina, único,
es romántico,
único y singular.
Sí, está muy bien. Bueno, yo me quedo con el nivel futbolístico que habrá en Inglaterra contra Italia. Además, no me digas que Italia no es un histórico
de niveles
extraordinarios, un 4 veces campeón del mundo. Que si alguien ha aportado cosas al fútbol es Italia, ¿eh?
Una bueno. de esas en blanco y negro, entonces no sabemos también si pasaron o no.
Que la mañana del 2006 era televisión en blanco y negro, ¿no?
Hablo de, la, de aquellas en, la, en los 30, ¿no? Cuando también Italia pasaba por sombrío.
Del catenacho.
Geopolíticos.
Bueno, a ver, Qatar 2022. Ah, ya sé a lo que te refieres. Te refieres a la época de Mussolini. Bueno, a ver, exacto. Qatar 2022. Más favoritos, finalistas de la Euro o finalistas de la Copa América. Es la misma comparación, es una repetición de la pregunta anterior. Nos está jugando con trampa
pero
el
si
productor.
Me la estás haciendo vos, te
Edgar
estás cuestionando
está
solo.
Está haciendo trampa, hombre.
Te estás cuestionando solo. ¿Quién es más favorito para ganar el Mundial? ¿Ganar el que gane la Eurocopa o el que gane la Copa América? Argentina y Brasil, aún sin título de Copa América, entrarán a cada Mundial con título de candidatura. Argentina y Brasil entran a cada Mundial como candidatos. Es así, porque son los únicos equipos del continente americano. Son los únicos equipos del continente americano con argumentos futbolísticos e históricos para considerar que pueden llegar a semifinales de un mundial.
Eso es irrefutable. Eso es irrefutable.
Irrefutable.
Nada más te recuerdo, nada más, recuérdame ahora que hablas de blanco y negro, ¿cuándo fue la última vez que México, perdón, que Argentina fue campeón del mundo?
En 1986, en la Ciudad de México. Sí, finalista luego también en Italia, con un penal pitado por Codesal, que deja muchísimo.
Hombre,
muchísima...
yo tenía más pelo, tenía más un poco más de kilos y un poquito más de ilusiones.
También, bueno, finalista también Argentina en el 2014, en fin, ha tenido sus cosas. Pero
no,
Argentina,
de acuerdo.
Brasil, y sobre
ver,
todo
Fernando,
el próximo año, cuando Messi va a seguir jugando... Argentina seguirá siendo candidata para ganar algo en ese mundial.
¿Candidato a qué?
Y más
a ver,
ahora.
Fer,
más
con lo
ahora
que vimos en la Eurocopa.
Que tiene Scaloni. Pero
con lo que vimos en
Europa,
la Eurocopa.
La vida. A ver, hay lindos equipos
ver,
en la Eurocopa.
Te pongo
que cuando
lo
enfrentan a Brasil, a Ruganation.
Te pongo lo. Sí. Y viceversa también ocurre. A ver, te pongo lo siguiente. Los cuatro semifinalistas de la Eurocopa: Inglaterra, uh-huh. Italia, España sí. y Dinamarca. Van a estar en el Mundial de Fútbol, ¿eh? Dinamarca, correcto. Puede ser que baje, puede ser que suba, pero es competitivo y es
Italia
peligroso.
No estuvo en el último Mundial y puede pasar
bueno,
cualquier cosa, pero
sí, basta.
Viendo a esta
y
Italia, difícil que pase.
Francia, Portugal, Bélgica. Francia, uh-huh. Portugal y Bélgica. ¿Tú crees que no van a competir? Francia no va a competir por ser campeón del mundo. Alemania. Me falta Alemania, los alemanes.
¿Pero qué me,
Fernando,
me quieres decir? ¿Me querés contar toda la geografía futbolística?
No, yo lo que quiero, yo lo que quiero es
no hay más equipo candidato para ganar el Mundial que Brasil o Argentina
mete,
en Europa.
Mete los churrascos.
No será más
mete
candidata.
Los churrascos a la parrilla. Hazte un buen par de caipiriñas. Porque este
el
es un mundial.
De Eurocopa,
el
David,
del
no
sábado es un mundial.
Qatar selección más candidata que Argentina o Brasil para ganar el Mundial. Así te lo
mete
digo. Inglaterra,
el sábado,
se podrán ir por toda la presión, las cuestiones mediáticas y demás, a donde todos los ingleses...
No, es además, fútbol. Me extraña,
no
Fernando.
Penal.
Me extraña, porque tú...
Que no fue penal.
Si hay alguien que narra y conoce...
Lo único que inventaron
el fútbol europeo eres tú, hombre, por Dios. ¿De qué me estás hablando? Es
Nacho
otro nivel
Ambriz
futbolístico.
Se va a Europa, David. Un técnico mexicano es para aplaudir.
Pues no lo sé.
No saben que está catalogada entre las seis primeras ligas del fútbol mundial. Entonces eso me habla que va a ser una exigencia muy fuerte.
A ver, Fernando Palomo, lo que dice Nacho Ambriz, ¿no saben que está catalogado entre las seis primeras ligas del fútbol mundial? Se refiere a la primera división de España. No a la segunda división, ¿no?
Habla de la segunda división de España, seguro. Creyendo entonces que está por apenas detrás de la liga francesa, quizás. Es una liga extremadamente competitiva. No nos vamos a poner a discutir si la frase o no tiene argumento estadístico o validez y es certera. Muy cercana puede ser, extremadamente competitiva.
No, pero exagera. A ver, Fernando,
es
más competitiva.
David, es una liga muy, muy competitiva.
Está bien, Fernando. A ver,
de segunda a primera en España es muy complejo.
A ver, pero quiero hacer las cuentas. Él dice que la sexta está entre las seis. O sea, la española, la italiana, la inglesa, la francesa. ¿Qué más me falta?
La alemana. Sí, ahí tenés cinco ya. La Premier League.
Ya tengo cinco.
Cinco ligas.
Sí, después, ya la tengo. Después que bueno. está por encima de la liga holandesa, está por encima de la liga portuguesa, está por encima de la liga belga.
la consideración de muchos es que hay segundas divisiones que son más complejas y más competitivas que la primera división. Es más, yo me atrevería a decir que la Premier League, el Championship, la segunda en Inglaterra, es una división más competitiva que la francesa.
A ver, Fernando, ahí, te quiero preguntar
ahí
eso.
Mismo,
¿es
ahí
más
mismo
competitiva, ya podemos llegar a debatir. ¿Es más competitiva la segunda división de España que la Liga MX?
Seguro. Que va a encontrar mejor nivel y mejores niveles de equipo, pero seguro, David. Seguro. Entre sí, hay un buen nivel en el fútbol mexicano. Hay un muy buen nivel en la Liga MX. No lo neguemos. Ahora, competitividad por nivel, paridad de equipos en la Liga, la segunda división de España.
O sea, tú me estás diciendo
es
que
es una división muy competitiva.
Que el Cruz Azul, el Huesca le ganaría al Cruz Azul.
A ver, David, ¿podemos tirar una pregunta con mayor intelecto, de verdad? No estoy comparando con que un equipo de la Liga MX es menor a un equipo de la segunda división en calidad de plantel. Hablo de la competitividad y la paridad de calidad de planteles en la segunda división, donde hay presupuestos también muy, muy amplios y muy buenos. Cruz Azul y Huesca, pues evidentemente hay más figuras en Cruz Azul. No hay comparación.
Yo tuve mucha oportunidad de charlar varias veces en varias comidas, cenas con Joaquín del Olmo cuando era directivo del Real Oviedo.
Oviedo, ¿no?
Claro. Y realmente me hablaba Joaquín de lo difícil que es jugar en la segunda división de España. No es nada sencillo. Y el Huesca ahora recibe un buen presupuesto porque al descender la liga lo ayuda y le da un dinero que puede utilizar para volverse a armar y tratar de lograr rápido el regreso a primera división.
Exactamente, yo estoy de acuerdo. Es el efecto paracaídas, ¿no? Con esto mismo también los equipos que descienden tienen presupuestos más competitivos que los equipos que ya están en la segunda división.
Ahora, mal haría Nacho Ambriz no defender a dónde va, ¿no? Tiene que defender, obviamente, al sitio en que va y la decisión que ha tomado.
Ahora, ha tomado una gran decisión que me parece digna de un técnico con mucha personalidad como lo es Nacho Ambriz, no quedarse cómodo, como lo he dicho también, estar cómodo en México, ganar más plata, buscar un reto como este, me parece, donde va a competir con muchos técnicos de su nivel y muchos otros también muy superiores al suyo. Ojo, esto también por recorrido y demás, y exigencia. Hablando de exigencia y de saltar el charco, otro que lo ha hecho y no con menos críticas, creo, cuestionamientos al menos, es JJ Macías, ¿no? Se ha ido ya al Getafe a propósito del fichaje de Macías en el azulón. ¿Quién queda en México ahora? Se ha hablado desde hace dos temporadas, quizás de las temporadas largas, cuatro torneos, que JJ es el jugador mexicano más exportable. Bueno, ya está, exportado ha sido. ¿Y ahora quién, David?
Medio exportado, ¿no? Porque se quedó con la mitad de la carta Chivas. Pero bueno, está bien, lo exportaron. Ahora, ¿queda Córdoba?
Bueno, jugará afuera. No está en México y pasará una temporada afuera.
Eso sí. Córdoba, el futbolista del América, me parece que tiene condiciones. El mismo Luis Romo, que viene de una gran temporada, un par de temporadas con Cruz Azul fantásticas. Orbelín Pineda, que se habla que puede ir al Celta de Vigo. Para mí es Córdoba. Córdoba es un jugador de condiciones extraordinarias, de medio campo hacia el frente, un volante que va muy bien por derecha, que juega perfil cambiado, que tiene profundidad, que tiene gol. Yo creo que Córdoba tendrían que hacer un esfuerzo para exportarlo. El América, últimamente, Fernando, ha entendido muy bien esa labor de producir futbolistas y también colocarlos en el fútbol europeo. Y además, o traer extranjeros y terminar de desarrollarlos y venderlos a un fútbol de mayor
y ha crecido dimensión. Córdoba, contrario quizás a lo que muchos pueden creer de Macías, por ejemplo, a quien no le vieron llegar al nivel que mucha expectativa ha generado alrededor suyo en Guadalajara, después de haberlo mostrado sí en León, Córdoba ha crecido bastante en el América y sobre todo en el último torneo también lo hizo a pesar de lesiones y demás. Ahora tiene un escaparate gigantesco en los Juegos Olímpicos con la selección mexicana. Yo te voy a sumar otro nombre también, quizás no para ahora, pero sí al que ponerle la mira y tenerlo cerca o por lo menos en mente y que también Cruz Azul le dé los minutos, y es Santiago Jiménez, un jugador que tiene mucho juego fuera del área y que tiene pegada. Y otro también, Charlie Rodríguez en Monterrey, por mucho que Monterrey haga todo lo posible por no desprenderse de él, yo creo que es otro de los grandes talentos que tiene México, un jugador muy completo con virtudes y creo registros que lo hacen uno apetecible, me parece, para el fútbol de Europa. Ahora, no hay jugador en México para un equipo de Champions en Europa, eso sí.
No, de acuerdo. Clase A no hay. Bueno, Fabricio Berto, está con nosotros para hablar de la NBA, la final de la NBA. Juego número 2 esta noche de las finales de la NBA. El segundo de esta serie a jugarse en Phoenix con ventaja para los soles de 1-0. Fabricio Berto, ¿cómo estás? Bienvenido. Te pregunto...
Perdón, me perdí el memo. ¿Qué pasó? Que salieron los dos vestidos y salieron los dos vestidos iguales, ahora que no me llegó el correo. ¿Qué pasó?
Era día de coordinación,
los azulones hoy, ¿qué onda?
Porque... Por el Getafe, estamos por el Getafe vestidos así, química, o por Los Ángeles Azules, ¿no? Ya sabes que a Fabricio le gusta mucho el rock. Pero bueno.
Sobre todo, ¿no?
A ver, Fabricio, ¿qué tanto extraña en las finales del NBA un personaje como LeBron James?
Y lo extraña porque es como un personaje que estaba todas las finales, ¿no? Si pensamos un poquito, decir, bueno, ¿y LeBron qué va a hacer esta final? O estábamos siempre pendientes con qué iba a sorprender su equipo, las cosas que iban pasando, toda la historia. Pero hay un dato que este primer partido tuvo mucho más audiencia que el primero del año pasado en el que estaba LeBron. Así que hay que analizar que también los shows que daba LeBron o que dan todos los jugadores, al haber nuevos actores, realmente suma y da esa versatilidad, esa variable a poder ver nuevos jugadores y nuevos equipos.
Te cambia un poco el juego, si querés. Pasamos de LeBron a Devin Booker, uno que no está en los Juegos Olímpicos, otro que sí quiere ir. Ha dicho ya Devin Booker que quiere, una vez terminen las series, agarrar avión e irse a Saitama para juntarse con el equipo olímpico de los Estados Unidos. Es quizás uno de los más subestimados estrellas en la NBA. Por la regularidad que ha tenido, lo mucho que hace para su equipo y lo poco que se habla de él.
Sí, me parece que él tiene ese estilo de juego increíble. Ha traído la media distancia de nuevo al básquet, ¿no? De él y Chris Paul, de decir, bueno, nadie quería tirar media distancia. Hablaban en su momento de cómo jugaba cuál jugador, como no sé, Kobe Bryant o Jordan, que jugaba media distancia. Pero han traído ese juego y me parece que está en ese crecimiento de terminar. Para mí ya es una superestrella por todo lo que hace, por la facilidad, por lo que está liderando, la juventud que tiene. Y es cuestión de tiempo, es cuestión del reconocimiento que llega de sus pares también, cuando ves que habla LeBron o habla Lillard, todos esos jugadores que hablan acerca de él, así que está en el buen camino. Y después me parece que muchas veces ver el tiempo que lleva para todos los medios, las ligas, todos los sponsors
de ponerlo en ese lugar. Todos estamos pensando en cuanto a 16 temporadas en la NBA, ahora su gran oportunidad, un gran equipo.
Y la historia está mucho, mucho más, no sé, como tiene más cosas de color por lo de Chris Paul, por los 16, por la cantidad de partidos de playoff sin jugar una final. Y este es el primer playoff, así que llega.
Que claro, pero lo ves y la regularidad que tiene. Yo veía 25, 26 puntos promedio en las últimas 4 temporadas. Esta campaña mete 27. Es una garantía. Y como cuando alguien te da tanto regularmente, que no es excepcional, juega de 8 siempre y de 10 cada tanto, como que pasa por debajo del radar.
Sí, y lo que marcaba, que comenzamos hablando de LeBron James, eso es lo que traía LeBron todos los años, ¿no? Cada año iba a decir, ¿qué va a hacer este año? ¿Qué va a subir? La parte física, no lesionarse cuando fue noticia, cuando se lesionó, cuando tuvo problemas. Pero acá estamos hablando de chicos muy jóvenes como Devin Booker, como de Andre Ayton, que están teniendo una tremenda temporada.
Yo creo que la diferencia, quizá también, Fabricio, es en que son buenos jugadores con muy buenos números. Pero, a ver, LeBron era uno de esos pocos basquetbolistas que era más importante o más famoso que la propia NBA. A lo que voy es que rebasaba los límites de un atleta común y corriente y le daba otro ingrediente a las finales de NBA, cosa que hoy no puede ni aportar ni Chris Paul ni tampoco Giannis Antetokounmpo, sin duda alguna.
Totalmente, totalmente. LeBron trae eso al juego y no me quedo con la última, que vimos la última carta
de
LeBron.
Bueno, se realizó la sesión fotográfica, presentación del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hay quienes piden que se le llame Team USA y no Dream Team, Fabricio Berto, que están vendiendo algo que no existe, que existió en el 92 en Barcelona, pero que ya se quedaron con la costumbre de llamarle Dream Team.
Para mí, así como lo decís, David, el 92, el Dream Team, el equipo de los sueños.
Irrepetible.
Por toda esa historia que tenía ese equipo, por cómo fue, cómo se unieron, pero Después, me parece que también es respeto y no subestimar a los demás equipos, que se llame Team USA. A veces en algunos lugares, viste, que pasa campeones del mundo, pero para ser campeón del mundo tenés que ganarle en un campeonato del mundo, en un juego olímpico, en todas esas cosas. Entonces ahí entramos en una polémica, bueno, depende de cada uno.
Pero
sí
es cierto, juego, ¿no? El Dream Team se utilizó. Era un mal término.
Lo devaluaron, Fernando.
No, no, pero el término se lo terminaron dando a todos los equipos de Estados Unidos que iban a un campeonato del mundo o juego olímpico. Dream Team 1, y luego habrá plantel que haya que sea comparable a aquel del 92.
No creo. Hay muy buenos equipos, hay equipos que fueron y podemos ponernos a analizar. Está. Los fanáticos del básquet, cuando vemos semejante grupo de estrellas que juegan en la NBA, de cuando pasó que jugadores profesionales fueron a jugar un torneo, un juego olímpico.
Sí, nunca un equipo tuvo a 11 jugadores a los cuales podrías poner en la pared de tu cuarto creciendo, ¿no? Digo, para Christian Leitner no lo habría puesto nadie. Pero digo,
Sí. Fernando, Fabricio, se conjugaron varias generaciones, épocas diferentes incluso dentro de ese equipo, porque todavía vimos al Magic Johnson. A Larry Bird, que eran jugadores de otra generación diferente a la de Jordan.
Sí, no, los documentales de Barcelona 92 son maravillosos. Sí.
Tremendo. Hay un par que salieron, bueno, y todo lo que cuentan es increíble, lo ícono que fue ese equipo para
Phoenix,
para
se va 2-0 hoy.
Este deporte también, ¿no? Yo creo que va a ese camino. Si no gana Milwaukee, vamos a tener una serie más corta, me parece.
Abrazo, Fabricio. Saludos. Bueno, nos vamos
a ustedes. Un placer.
Vamos a regresar con Tokio. Los Juegos Olímpicos sin público.
Ah, pensé que volvíamos con todo a la vuelta. Solo estaba haciendo uso de... Bueno, volvemos con 15 días para que arranquen los Juegos Olímpicos.
Bueno, 15 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy veíamos al presidente del Comité Olímpico Internacional llegar a Tokio. También algunos atletas de diferentes países, entre ellos mexicanos, que también hacían su arribo a la Villa de Atletas. Aquí están las imágenes en el aeropuerto Narita. De una manera, me parece a mí, pues sí, con mucho menos fiesta, holgorio que obviamente en otras ocasiones para llegadas de atletas a Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a resentir, Fer, los atletas la falta de público en los escenarios?
Bueno, imagínate que ese jolgorio ahora tendrá que correr por dentro y la emoción que para muchos significará también no poder mirar hacia las gradas del estadio en el que compitan y encontrarse con familiares que seguramente habrían deseado poder vivir juntos con sus hijos, parientes, amigos o parejas sentimentales. El momento soñado y por el cual ellos también en buena parte se han sacrificado. Van a ser, sin duda alguna, los juegos más extraños de toda la historia, pero serán juegos al fin, porque se deben a los atletas, y esto no habrá que olvidarlo. Van a ser juegos para disfrutar en la televisión, ver cómo el sacrificio de años ahora está expuesto en un escenario, y los juegos se llevarán a cabo porque fueron creados por y para los deportistas. Todo lo demás ahora tiene que sacrificarse también en esta era y en esta época en la que tan difícil ha sido todo durante los últimos meses. Japón recibió a Thomas Bach bajo estado de emergencia, planteado así por el primer ministro. Tokio lo instala a partir de la próxima semana, lo que implica distanciamientos, como ya los conocemos, medidas más estrictas de bioseguridad y que el público no podrá entrar a los escenarios deportivos. Una pena, pero es la realidad en la que vivimos y lo bueno de todo es que habrá juego para que los atletas cumplan sus sueños.
Sí, yo la verdad tengo una postura diferente al respecto. Me parece que hoy es más importante la salud humana. Los atletas también son seres humanos y creo que de alguna manera están siendo utilizados por el Comité Olímpico Internacional para cumplir con ciertos compromisos comerciales, intereses económicos que obviamente rodean a los Juegos Olímpicos. Un poco más adelante, en la hora cero, me voy a permitir ir un poco más en profundidad sobre ese tema. Ahora sí, yo veo que van a afectar récords, van a enfrentar marcas, van a afectar el rendimiento del atleta. Yo recuerdo, Fernando, en los últimos Juegos Olímpicos, las últimas versiones de Juegos Olímpicos, tanto a Usain Bolt como a Michael Phelps utilizando el aliento del público. que estaba con ellos tanto en la fosa acuática como en la pista de atletismo.
Mira, he escuchado tantos deportistas hablando de lo muy poco que escuchan al público que creo que ahora esto lo tendremos que analizar.
Bolt sí los escuchaba.
Ahora habrá tantos deportistas que querrán cumplir su sueño, que es cierto, también en realidad en lo que vos decías hay compromisos comerciales que el COI tiene que cumplir y Japón tiene que incurrir también en un gasto gigantesco para realizar estos juegos, pero es la realidad. Yo prefiero que se lleven a cabo así en estas circunstancias, aún en estas circunstancias, porque hay cientos de atletas ahí que han sacrificado vidas enteras por llegar a este escenario.
De acuerdo.
Y así se van a hacer. Y bueno por ellos, además. Bueno, el Piojo Herrera llega a Tigres. ¿Es el técnico con más presión en el torneo?
Bueno, yo no sé si es el con más presión. Yo creo que hay más presión en el banquillo del América, hay más presión en el banquillo de Chivas. Pero bueno,
David, no puedes esconder el hecho de que Miguel Herrera se vanagloria de decirse el mejor técnico de México y no vas a decir que no tiene presión en Tigres.
No, que empate en el arranque del torneo.
A ver, pero también
pero también tiene muchas ventajas para poder ir contra esa presión, ¿no? Creo que tiene un gran equipo de fútbol por donde le veas. Ayer
no tiene excusa.
Enfrentó a Chivas sin la presencia de Tavan, sin la presencia de André-Pierre Guignac, que están con el equipo francés olímpico, y realmente mostró un equipo, o la alineación de Tigres, era un equipo que ya quisiera cualquiera para afrontar el torneo mexicano. Tiene un gran equipo de fútbol, sí hay presión, obviamente, y también está el precedente inmediato de lo que dejó Ricardo el Tuca Ferretti. Ferretti dejó ahí una marcha y números realmente imponentes, puso de nuevo en la historia a Tigres, lo cambió por completo y la misión de Miguel Herrera será mantener esos números. Tiene presión.
¿A qué Tigres y a qué Ferretti lo vamos a comparar, ¿no? ¿Al Tigres del último torneo? Ay. No creo, sería feliz Herrera si lo comparara.
A la época de Ferretti.
Lo vas a comparar contra la época. Igualmente no creo que sea el técnico más presionado. Será del que más se habla, seguro, porque hay muchos que quieren hablar de Miguel Herrera. Lo que yo creo es que si te llevan a jugadores como Esteban Andrada, como Sebastián Vegas, Eric Aguirre, Héctor Moreno, y te llevan a... ¿A quién más les...? Ah, Joel Campbell. Javier Aguirre suma 5 fichajes a Monterrey, que ya era un muy, muy sólido equipo y que tiene que rendir mucho más de lo que hizo la temporada pasada.
No, de acuerdo. Ahora, recuerda que los equipos de Monterrey se presionan entre ellos mismos y ahí es una olla express. Y compiten, hay una polarización tal de la ciudad, de la tierra, por sus dos equipos de fútbol. Pero hacia el exterior, tiene más presión en América, tiene más presión Chivas y tiene más presión Cruz Azul y hasta Pumas,
claro, lo conocen más a Solari también, ¿no?
Una cuestión mediática, de acuerdo.
Al regresar, el presidente de la Liga, don Javier Tebas, ha adelantado que quizá vea Messi más fuera del Barcelona que dentro.
Maracaná, aquí está el imponente Maracaná. Al lado es la arena de básquetbol, ¿no, Fernando?
Maracanacinho,
porque ahí se hizo el voleibol. Aquí tuvimos oportunidad hace poco, Fernando, de narrar la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿te acuerdas? En ese estadio. Justamente.
Inolvidable momento. Ahí vimos caminar a Giselle Bunchen, que no será el primer recuerdo que yo tengo de aquella inauguración, quiero decir nada más, para que nadie piense que
lo primero que te vino a la mente es eso. Yo iba a ver, había otra. Yo pensaba que ibas a decir la coreografía de la Amazonia brasileña, el legado cultural de Brasil hacia los nuevos pueblos, pero enseguida te fuiste por... Yo hubiera dicho
para
Tom
ganarte
Brady,
en el pensamiento.
Porque Brady estaba en la tribuna.
En mi capacidad de anticipación.
Fue espectacular con la canción aquella de Chica de Ipanema. Yo también me acuerdo de aquella.
Claro, maravilloso.
Además, no hizo nada más que cruzar el estadio. Pero bueno, dice José Luis Chilaver, debe preocuparse por el arbitraje en la final. Dice, Argentina tiene que derrotar a Brasil. Neymar, al VAR y al árbitro. Ah, caray, Chilaver la dejó bastante, la dejó votando, ¿eh?
Sí, pero hay que contextualizar lo que dice Chilaver también, enfrentado con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, compatriota suyo. Chilaver va a dejar caer cualquier perlita que haga en el camino tropezar o picar incluso a Domínguez a responderlo, a intentar responderle. Son irresponsables declaraciones de Chilaver porque ya está condicionando cualquier cosa a cuestiones que no tienen nada que ver y de las cuales no pasan tampoco. No es que Conmebol va a tener un dictamen para que Brasil salga campeón en esta Copa. Si lo tuvo, la anterior, ¿no? En donde las semifinales, sí, contra Argentina justamente, y que obligó a Messi a proferir aquella frase que posteriormente derivó en una sanción contra el jugador argentino, entonces sí le habría creído. En esta ocasión no creo que la Conmebol tropiece dos veces sobre la misma piedra. No va a cometer este error, va a elegir a un árbitro confiable y que deje las menos dudas posibles, ¿no? Porque piensas mal y acertarás, llegarán a decir. Maracaná imponente, que estará vacío igual, David, y en consecuencia no sé si impone tanto el escenario vacío.
Sí, es verdad. Digo, no deja de ser Maracaná y Brasil, ¿no? Y yo creo que Maracaná y Brasil juntos... parece que no tienen que ser favoritos siempre para poder ganar una final, aunque enfrente está Argentina y Messi. Ahora, yo le diría a Chilaver también, Fer, que haga un poquito de memoria, no demasiada, ¿eh? En el partido semifinal contra Colombia hubo un jalón de camiseta sobre Otamendi, no me acuerdo de qué jugador colombiano, pues del tamaño del mundo, que tenían que haber marcado penalti.
Le pegaron a Messi 27 faltas y terminaron todos los colombianos en la cancha.
De acuerdo. Y un jalón del tamaño que era para evitar la serie de penaltis y de una manera asegurar la final que quería la Conmebol. Y sin embargo no lo marcaron, así que es muy fácil acusar, pero hay que comprobarlo, obviamente. Ahora,
exactamente.
Chilaver.
Bueno, sabemos pasemos a Messi.
¿De qué pie coge a Chilaver y también la Conmebol?
Messi estará pensando muy poco en el Barcelona hoy día y tendrá toda la mente puesta en su selección, pero en Messi está pensando Javier Tebas y en el Barça también. No sé si Messi empezará la liga con el Barcelona. Si no hay salidas, es imposible. ¿Qué pensás de lo que dice el presidente de la Liga Española sobre un jugador y la gestión de un club?
Sí. Y vuelve al tema del límite salarial, ¿no? Y obviamente de la situación que está envolviendo al conjunto del Barcelona. Pues la verdad, las palabras de Tebas me llaman mucho la atención, ¿no? Yo hacíamos hace una semana, cuando se venció el contrato de Messi, todos dábamos por hecho de que Messi se iba a quedar, se va a quedar en el Barcelona y está en un proceso, en un desarrollo para poder encontrar los mecanismos para quedarse ahí. Pero que el presidente de la Liga Española lo vea de tal forma, sí me impacta un poco. Yo creo que Laporta y Messi deben encontrar la solución que sea necesaria en el Barcelona para abrirle espacio y yo creo que lo van a encontrar a través de un mecanismo, Fernando, que se utiliza mucho. Por ejemplo, yo lo vi con aquel pelotero mexicano, Vinny Castilla, en Grandes Ligas. Un día me platicó que los Rockies de Colorado no tenían dinero para renovarlo y él les dijo, no hay problema, ustedes me pagan a 30 años. Y entonces él a 30 años sigue cobrando dinero de los Rockies. Y es una manera en la cual él se quedó en el equipo y entendió que no tenían dinero en ese momento para poder pagar su sueldo. Yo creo que pueden llegar a un acuerdo de ese estilo.
El Barcelona está 40% por arriba del límite salarial y no hay otro personaje que conozca más, que incluso hasta los financieros del Barcelona, de la situación financiera o económica del club, que el presidente de la liga, que tiene que luego juzgar sobre si los equipos están cumpliendo o no con el reglamento del límite salarial impuesto por toda la liga. Tebas habla con conocimiento de causa, sabe perfectamente a dónde está parado cada euro que tiene el Barcelona y sabe cuál es la situación. Ahora Messi no puede ni Messi fichar con el Barça, ni tampoco pueden registrar a Memphis, no pueden registrar a Agüero, a Eric García, todos aquellos nombres que suenan a Emerson o que ya fueron presentados por el club, no pueden ser inscritos.
Ahora, una pregunta, ¿no le pueden pagar a Messi con acciones del club? No, tampoco.
No, ni en moneda así, ni en Bitcoin, dirán tampoco, moneda que se cae.
La mitad del Camp Nou.
Hay cholo para rato y lo ponemos en la mira. Diego Pablo Simeone ha renovado contrato con el Atlético de Madrid y seguirá siendo su entrenador hasta la campaña 2024. De no pasar nada, el cholo estaría completando 13 temporadas al frente del Atlético de Madrid.
¿13 temporadas?
¿Es el Atlético de Madrid? ¿Es el cholo el que define lo que es el Atleti, David?
Es el cholo, es el Atlético del Cholo, eso es sin duda alguna. Tiene su marca, tiene su sello, tiene su identidad. El equipo juega como él quiere que juegue, tiene un estilo, a mucha gente le gusta, a otras personas no les gusta, pero la verdad es que ha obtenido resultados y ha mantenido al equipo en un rol protagónico muy importante. Y se ha puesto al nivel, nos guste o no, ha puesto al Atlético de Madrid al nivel del Barcelona, al nivel del Real Madrid y a nivel de los equipos clase A de Europa. Se ha metido en un círculo que no le correspondía al Atlético de Madrid y ahí lo ha llevado el Cholo Simeone con su estilo y con su forma de entender el fútbol.
Un estilo que ha convertido en propio del Atleti. El Atleti ya también ha asumido que este es el juego que sí, mejor
le gusta, ¿no? Se siente cómodo.
Colchonero, que culturalmente es compatible con el Atlético de Madrid, dado a sufrir. Es más, el Cholo lo lleva al sufrimiento. No sé si adrede, pero seguramente su cultura colchonera también en algunos momentos decide por él o es su subconsciente, cuando menos. Y el Atleti ahora sabe que por lo menos contará con el constructor del proyecto que le ha permitido continuidad a la ilusión, solidez financiera, competitividad dentro de la cancha y que le ha permitido también crecer como marca alrededor del mundo. El Cholo Simeone es el Atleti y lo seguirá siendo en 2024.
¿No lo veías, Fer, como una posibilidad para el Cholo Simeone dirigir a la selección argentina?
En su momento llegará, pero el Cholo así como es y conociendo poco de él, pero seguramente algo suficiente como para creer que necesita el día con día para poder sentirse vivo.
Bueno, España, hablemos de España. La pregunta es si es oportuno, si fue oportuno o prematuro el cambio generacional tan drástico que sufrió, porque ni siquiera parecía hacerlo por etapas, por partes, sino que de tajo dijo Luis Enrique, se acabó, voy con un equipo nuevo, lo voy a renovar en todas partes. Y bueno, sí, fracasó, entre comillas. Llegó a las semifinales de la Eurocopa de
Naciones. Fácil dicen fracaso, David. No.
No, estaba yo en tono irónico. Sí,
en tono irónico, perfecto. Sí. Entonces no vengas con esas ironías absurdas tampoco.
No, digo, fracasó, entre comillas, llegando a las semifinales de una Eurocopa de Naciones. ¿Cuál fracaso?
Ahora ya lo voy entendiendo. No. El cambio se venía dando, no se veía porque evidentemente seguían existiendo pilares institucionales en la selección como Sergio Ramos, por ejemplo, pero ante su salida se notó mucho más. Claro que se notó que no estuviese ahí un líder, un jerarca como el caso de Ramos, pero el cambio ya se venía dando desde hace rato y lo hizo durante todo este periodo también paulatinamente hasta llegar a una selección que ahora ha hecho que en España crean que se recupera por lo menos la identidad y que se puede perder, empatar o ganar un partido, pero no se puede negociar la identidad de un plantel. Y esto, en mayor o menor medida, España lo buscó, lo irá en esta búsqueda consiguiendo y en consecuencia España ya se instala en el lugar en el que han estado otras grandes selecciones y que podrán tener bajones de momentos y vivirán seguramente algún que otro fracaso, si no Francia es el ejemplo, pero que seguirán compitiendo por estar allá arriba. Vamos a regresar con la hora cero. Ya le voy a decir a David lo que tiene que decir ahora a la
Perfecto, vuelta. Yo aquí tomo nota. Más rápido, más alto, más fuerte y también más peligroso. Está claro que los Juegos Olímpicos se van a realizar en una época donde la humanidad está más preocupada, obviamente, en temas de salud. Pero hay unas cifras que quiero compartir con ustedes. 15.4 mil millones de dólares lo que gastó Japón en lograr la estructura, la infraestructura para estos Juegos Olímpicos. 4 mil millones de dólares ingresos por derecho de televisión que el Comité Olímpico Internacional va a cobrar. 1.25 mil millones de dólares los derechos de transmisión de NBC, que pagó la NBC, y que además ha logrado, bueno, NBC pagó la mitad de eso, pero ha logrado vender ya desde el año pasado, superando incluso las ganancias de Río de Janeiro. 549 millones que van repartidos a los comités olímpicos nacionales del Plan Solidaridad, es decir, el Comité Olímpico o los Comités Olímpicos dependen de los Juegos Olímpicos. Pero hay una cifra mucho más importante y la acaba de decir Fernando Palomo. 15.500. 15.500 atletas entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, atletas olímpicos y paralímpicos, que han apostado su sueño por un verano, su sueño por ser parte de los ideales olímpicos. Por ellos, solo por ellos, valdría la pena los Juegos Olímpicos. Lo demás, lamentablemente, es una serie de intereses y de condiciones económicas.
Conmovedor, emocionante, David, de verdad, dijiste tal cual todo como te lo dije antes. Hay que terminar con los atletas. Los atletas son lo más importante.
De acuerdo. Los atletas al final del día son la esencia de los Juegos Olímpicos. Tienes razón, Fer.
Puede ser la esencia del béisbol, Shohei Ohtani. Se para sobre un montículo, domina. Y luego, en el plato, 32 cuadrangulares ya. El jugador japonés con más cuadrangulares en una temporada.
¿Sabes qué le falta? Le falta un poco más de kilos a lo Babe Ruth y el puro, el habano de Babe Ruth. Es lo que le falta a Ohtani para tener un poquito, para recordar aquella época en la que el pelotero era capaz de batear y pichar.
Captura la imaginación de los niños, eso sí. Mi hijo, cada vez que bateo un cuadrangular, viene directamente a mí, me cuenta, Shohei metió otro.
Mira, nada más. Bueno, y hablando de cuadrangulares, Luis Urías, que no picha, pero pegó jonrón contra uno de los mejores pitchers de todo el béisbol, Jacob deGrom, de los Mets de Nueva York. Los cerveceros perdieron 4-3 ante los Mets. Pegó dos cuadrangulares, el segundo ayudó a Milwaukee a ganar 5-0. Así que en la doble programación, Urías sigue pegando jonrones.
Y Julio Urías llegó a 11 victorias en la temporada, le ganó hoy a los Marlins de la Florida. 6-1, lo necesitaban porque los Dodgers venían de perder 3 partidos en fila y mañana ya habían planificado tener al bullpen en acción, así que hoy necesitaban también que les tirara 7 innings o por ahí anduviese, y lo hizo Urías y consiguió ya su 10ª victoria.
Sí, y lamentablemente ser el líder de ganados en las grandes ligas, en la Liga Nacional, no le valen para poder ir al Juego de Estrellas, porque el Juego de Estrellas es una elección ahora. Antes los pitchers los escogían los manejadores. Ahora los pitchers también son elegidos como los jugadores de cuadro, los jugadores de campo, que son elegidos a través de un proceso.
Habrán elegido a Jacob deGrom, decide. Y se llevaron después con el baldazo. deGrom no va al Juego de las Estrellas porque quiere descansar.
Mira, es Maracaná, ¿no? Es Maracaná.
Se quedará en silencio el Maracaná. Wembley va a estallar, pero luego me parece habrá lágrimas. De alegría.
Qué par de estadios, ¿no? Maracaná y Wembley. Con eso es suficiente.